Sección 6. Sinopsis de Isaías, capítulos 54, 66, inclusivos. Este llamado de reforma, como se expone aquí, es el resultado directo del estudio de los 13 capítulos del libro de Isaías, como lo proyectó la denominación adventista del séptimo día, y la presentó a las iglesias en toda la organización por todo el mundo. Estas lecciones fueron enseñadas en el departamento de la escuela sabática durante enero, febrero y marzo del año 1929, comenzando con el capítulo 54, y terminando con el 66. Creemos que la mano de Dios está variando, y que estas lecciones particulares vinieron en un tiempo asignado por la dirección divina, con la intención de despertar a su pueblo a la acción de la condición tibia laodicense, y debilidad espiritual. En el volumen 3, página 492. Inglés, leemos. La conferencia general, la cual es la autoridad más alta que Dios tiene sobre la tierra. La conferencia general de la que se habla aquí no es la opinión de un hombre, sino de una conferencia general de hermanos reunidos de todas partes del campo, como se describe en Obreros Evangélicos, página 505. Pero cuando, en un congreso de la Asociación General, se manifiesta el criterio de los hermanos de todas partes del campo reunidos, la independencia y el juicio privados no deben mantenerse con terquedad, sino que deben ceder. Por esta razón, Dios honró a la Conferencia General, y envió las lecciones por medio de ese canal, con la intención de producir una reforma en toda la denominación en solo un trimestre de los estudios de la escuela sabática. Estos 13 capítulos de Isaías son una carta continua escrita para la Iglesia. Aunque han estado en la Biblia por muchos siglos, estaban destinados para nosotros en este tiempo presente, y representan una epístola directa para la Iglesia ahora. El capítulo 54 es el comienzo de la carta, y termina con el 66. Se dan las siguientes por creer así. Isaías 54, el comienzo de la carta. El Dios de consuelo. Alégrate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. Isaías 54, 1. El capítulo 4 de Gálatas dice que la mujer de la que se habla aquí, la estéril, la que no daba luz, la dejada, es Sara. La otra, llamada la casada, es Agar. Sara está dejada, porque se hizo a un lado y le dio su esposo Agar, así Agar en la casada. Sara era estéril, sin hijo, mientras que Agar tenía a Ismael. Porque está escrito: alégrate, oh estéril, la que no daba luz, prorrumpe y clama, la que no estás de parto. Porque más son los hijos de la dejada, que de la que tiene marido. Gálatas 4, 27. Gálatas 4, 25, dice que Agar representa la iglesia del Antiguo Testamento, o Jerusalén en Palestina. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Gálatas 4, 26, 31. Así Sara la libre es el símbolo de la Jerusalén de arriba, o la iglesia del Nuevo Testamento. Ismael representa los hijos de la iglesia del Antiguo Testamento, pero Isaac, los hijos de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas 4, 28, 29. Así como Abraham echó fuera la sierva Agar y su hijo Ismael, así también Dios echó fuera la iglesia del Antiguo Testamento, o la que ahora es Jerusalén. Gálatas 4, 30. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la sierva y a su hijo. Porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. La Escritura hace el tema demasiado claro para ser malentendido. Sara es el símbolo de la iglesia cristiana, y Agar, de la iglesia judía. Volviendo al capítulo 54 de Isaías, note que este capítulo se dirige a la mujer estéril, sin hijo, dejada, Sara, quien es símbolo de la iglesia cristiana. El espíritu de profecía, comentando sobre este capítulo, dice que la profecía es para la iglesia del Evangelio en este tiempo. Leemos en Profetas y Reyes, páginas 277-278. Mirando aún más adelante a través de los siglos, el profeta contempló el cumplimiento literal de esas gloriosas promesas. Vio que los transmisores de las gratas nuevas de salvación iban hasta los fines de la tierra, a toda tribu y pueblo. Oyó al Señor decir acerca de la iglesia evangélica: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las gentes como un arroyo que sale de madre, y oyó la orden: Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, y fortifica tus estacas. Porque a la mano derecha y a la izquierda has de crecer. Y tu simiente heredará gentes. Jehová declaró al profeta que enviaría sus testigos a las gentes, a Tarsis, a Pulilud, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas. El profeta oyó la voz de Dios llamar a su iglesia a la obra que le señalaba, a fin de que quedase preparado el establecimiento de su reino eterno. La profecía no puede haber sido para la primera parte de la iglesia cristiana, porque leemos en el verso 17: Toda herramienta que fuere fabricada contra ti, no prosperará. Tú condenarás toda lengua que se levantaré contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dijo Jehová. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti, no prosperará. Si esta referencia se refiriera a la primera parte de la iglesia, o antes de las edades oscuras, entonces Dios habría fracasado en llevar a cabo su promesa. Note que desde el comienzo de la iglesia cristiana las piedras, espadas, cruces, sogas, fuegos y muchos otros instrumentos crueles que fueron fabricados contra la iglesia prosperaron, y continuaron prosperando hasta casi la mitad del siglo XVIII, por lo tanto el profeta no puede haberse referido a la primera parte de la iglesia. La siguiente cita demostrará el tiempo al cual se aplica la escritura. El que contra ti conspiraré, delante de ti caerá, toda herramienta que fuere fabricada contra ti, no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levantaré contra ti en juicio, revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, la hora más sombría de la lucha que sostiene la iglesia con las potencias del mal, es la que precede inmediatamente al día de su liberación final. Pero nadie que confíe en Dios necesita temer. Porque si bien el ímpetu de los violentos es como turbión contra frontispicio, Dios será para su iglesia amparo contra el turbión. Profetas y Reyes, página 535. De nuevo leemos en Primeros Escritos, página 284. Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos, cuyos clamores, elevados día y noche en súplica de liberación, habían llegado ante el Señor. Así tenemos prueba que el capítulo fue escrito para el pueblo de Dios que vivirá en el tiempo del fin. La intención de este artículo no es explicar todo el contenido del capítulo, sino señalar el tiempo para el cual estaba destinado, con algunas notas instructivas. En otro estudio podremos tomar estos capítulos separados uno del otro, verso por verso. En los versos 14 y 15, hay gran estímulo para el pueblo de Dios, y esto tiene que fortalecer nuestra fe. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque si alguno conspiraré contra ti, será sin mí. El que contra ti conspiraré, delante de ti caerá. El tiempo del cumplimiento de estos versos está bien pintado en Primeros Escritos, páginas 282-283. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban alrededor en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Pero ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo. Pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Después llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios era preciso que atravesasen por entre la cohorte de ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que rodeaban a los malvados. Los versos 11 y 12 contienen otra maravillosa promesa y muestran la pureza y santidad del pueblo de Dios. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y todo tu término de piedras de buen gusto. Esta escritura difícilmente podría referirse a la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad, porque no hay referencia hecha que las paredes de la ciudad tengan ventanas, ni tampoco hay necesidad de ellas, porque solo se mencionan 12 puertas. Además, las puertas están hechas de una gran perla, y no de carbunclo. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta era una perla. Apocalipsis 21:21. Los versos que estamos considerando ahora se refieren a una casa espiritual de la cual el templo de Salomón fue un tipo. A esta casa espiritual se refiere Pablo en Efesios 2:20-22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el cual vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en espíritu. Note que esta casa espiritual tiene fundamentos, ventanas, puertas y términos cercas. Los cimientos se refiere a los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Véase Efesios 2:20. Las ventanas de una casa se usan para dar luz. Esto se refiere a los profetas quienes previeron las cosas de antemano y dieron la luz sobre el tema como en 1 Samuel 9:9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos hasta el vidente. Porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Las puertas de una casa sirven para dejar entrar a los que tienen el derecho, y mantener afuera a los otros. Esto no podría tener otro significado que los atalayas sobre los muros de Sion el ministerio. Los términos o cercas significan los miembros de la iglesia, las piedras vivas. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Note la clase y calidad del material usado aquí en esta casa espiritual. Es la más preciosa conocida por la humanidad, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo. Isaías 54:11. Fundamentos de zafiros, las ventanas de piedras preciosas, las puertas de piedras de carbunclo y los términos de piedras de buen gusto. Piense en Jesús como la preciosa piedra del ángulo. Los apóstoles, quienes sacrificaron sus vidas, como los maravillosos fundamentos. Los profetas, muchos de los cuales fueron muertos por crueldad, aun hasta el grado de ser aserrados entre dos maderos, como las ventanas para dar luz a esta hermosa casa. Y aquellos que en la iglesia durante las edades oscuras, sufrieron y fueron torturados por los crueles perseguidores, para embellecer los términos de esta gloriosa casa espiritual. Que cada uno se pregunte, ¿soy digno de ser usado en esta estructura espiritual cuyas piedras son de carbunclo? ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios, y sufrir por Él, lo que Él permita para mi bien? ¿O quiero el mundo, y el cielo también? ¿Podemos servir a Dios y a Mamón? ¿Podemos en alguna manera despreciar las instrucciones dadas por el Espíritu de Dios, y esperar ser dignos entre los que prefieren morir, que desobedecer en el más pequeño de sus mandamientos? ¡Qué terrible pensamiento! ¿Pueda la iglesia reemplazar las instrucciones de Dios con planes sabios de hombres? Dios llama a regresar, la palabra que transforma. Isaías 55. A todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque gastáis el dinero no en pan, y vuestro trabajo no en hartura. Oídme atentamente, y comed del bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Versos 1, 2. La palabra significa cualquiera que, o toda persona que escucha. Esto no era así en el tiempo del Antiguo Testamento, porque entonces los judíos pensaban que la Biblia era solamente para los descendientes de Abraham. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero. El agua es el artículo más esencial para mantener la vida, tanto humana como animal y vegetal. Es la sustancia más abundante, y sin ella la vida es imposible. En estos versos tiene por objeto representar vida espiritual, la cual está limitada por la eternidad. Jesús, hablando con la mujer en el pozo, dijo: «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. El agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4, 14. El agua se compone de dos elementos, es decir, oxígeno e hidrógeno. Sin hidrógeno la vida no puede existir, y sin oxígeno, la vida cesaría en menos de 15 minutos. El agua nunca se vende, es gratis. El precio que pagamos en las ciudades no es por el agua, sino por el servicio dado en traernos esta necesidad de uso diario. Ni tampoco está de venta en las Escrituras, sino que se ofrece gratis. No se le puede poner precio a la vida eterna. Si fuera vendida, nadie la compraría, por lo que el símbolo usado aquí es perfecto. Sería imposible sustituir cualquier otro artículo terrenal para representar la vida espiritual. Vino. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Aunque el agua es gratis, y el vino y la leche son vendidos, pero no hay precio puesto en ellos, ni se hace el cambio con dinero. Algo debe ser dado a cambio para hacer la transacción. ¿Qué será? La respuesta se encuentra en el verso 7, como sigue: «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Debemos dejar nuestros caminos y nuestros pensamientos, y a cambio, tomar los pensamientos de Dios y seguir sus caminos. Verso 8. «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. No hasta después que se haga esta transacción puede uno agradar, servir o entender a Dios, ni puede entrar al cielo. Cuando se hace esta transacción, los pensamientos, caminos, deseos, acciones y todo el ser humano es cambiado. ¿Cómo obtenemos los pensamientos de Dios? Solo en una manera se pueden obtener. Los pensamientos y caminos de Dios se encuentran en su palabra, la Biblia. El hombre que siga todas las instrucciones por el Espíritu de Dios está en una atmósfera celestial, y camina con Dios como el antiguo Enoch. ¿Qué es el vino, y la leche? Primero hablaremos del vino. Mientras que el agua es rica en oxígeno, el vino es rico en hierro. Con la ausencia del hierro en el sistema, el oxígeno no sería de valor esencial para el cuerpo humano, porque el hierro es el tren por el cual es transportado el oxígeno por toda la anatomía humana. En cuanto entra el oxígeno a los pulmones, la acción del hierro toma el elemento y lo lleva a través de todo el sistema. Así, cualquier cosa que represente el vino, sin él, el agua vida no sería de importancia, al igual que el agua sin el vino como símbolo sería totalmente inútil. El vino representa la sangre de Cristo. Por lo tanto, el vino se usa en conexión con la cena del Señor, un símbolo de la sangre derramada de Cristo. Si usted debe tener vida eterna agua, también debe tener la sangre de Cristo el vino, porque el uno no tendría valor sin el otro. De nuevo vemos que ningún otro artículo, sustancia o elemento terrenal podría ser usado para representar la sangre de Cristo. La leche. El siguiente símbolo mencionado es la leche, y esta, también, debe ser perfecta para mostrar la verdad determinada por el Espíritu de Dios. El cuerpo humano se compone de 16 elementos diferentes. Si agotáramos nuestro suplemento de uno de estos elementos, y la vida no cesa inmediatamente dependiendo en el elemento que falte, habría problema en algún lugar en el sistema humano. Si la leche tuviera todos los elementos requeridos para mantener el cuerpo humano, el significado del símbolo indicaría que los dos primeros símbolos, o doctrinas, no son de gran importancia. Puesto que la leche no contiene todos los elementos necesarios, esto significa que la doctrina representada por la leche solamente no es suficiente. El elemento hierro no existe en la leche. Aunque se encuentra una pizca de hierro en la leche, es tan infinitésima, que podría expresarse en el siguiente lenguaje. La cantidad de hierro que se encuentra en 10 galones de leche puede ser puesta en la esquina del ojo de uno. Lo que no se encuentra en la leche es proporcionado por el vino. Por lo tanto, las tres doctrinas que se enseñan aquí no pueden ser separadas una de la otra. ¿Cuál es la doctrina que enseña la leche? Este símbolo es fácil de entender. La leche representa la palabra de Dios como se encuentra en la Biblia. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual, para que por ella crezcáis en salud. La palabra de Dios es perfecta, y proveerá todas las doctrinas elementos que necesita el corazón humano para hacernos perfectos, pero sin el derramamiento de la sangre de Cristo, no nos beneficiaría nada. Ni la palabra y la sangre nos ayudarían mucho si no hubiera vida en el Hijo de Dios. Así, se combinan el agua, el vino y la leche, y no pueden ser separadas una de la otra y todavía tener vida eterna. No son símbolos perfectos. Supongamos que usted agrega un elemento a la leche, ¿no sería una cosa extraña? Y si fuera extraña para la leche, ¿sería ajena al sistema humano? Si esto es verdad, debemos concluir que sería tóxico para el cuerpo humano. Pero, dice, supongamos que le agregó el elemento hierro, entonces no sería tóxico. Agregando otro elemento, pondría la leche fuera de balance, y no sería más leche. Es imposible que la sabiduría humana mejore la obra de Dios. Al igual que, es imposible que descuidemos una de las palabras de Dios y todavía mantengamos vida espiritual, tampoco podemos agregar, aunque la cosa pueda ser buena, como la veamos. Esto derribaría el balance de la palabra, y no sería más la palabra de Dios, así como la leche no sería más leche. La palabra de Dios debe ser mantenida en el corazón humano, pura y sin mezcla, si hemos de vivir por ella. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Palabras de vida del Gran Maestro, página 253. Uno puede decir, si la leche no es una dieta balanceada, ¿cómo entonces un niño puede ser criado con leche y estar perfectamente saludable? Dios, quien hizo la leche, sabía lo que los niños requieren para su crecimiento, y lo que la leche podría proporcionar, así Él hizo provisión antes que el niño naciera. Entre el estómago y el intestino delgado, en la parte del intestino, se encuentra una gran masa. Esta masa está puesta allí para proporcionar el hierro. El orificio del intestino delgado, como también del estómago, es muy pequeño para que la masa pase. Así es obligada a permanecer allí. Cada vez que el alimento pasa, absorbe parte del hierro. Así es suplido el elemento, y el niño no sufre falta de hierro. A medida que el niño crece, la masa gradualmente disminuye en tamaño. Así como ocurre con el niño, ocurre con la vida animal. Verdaderamente nuestro Dios es infalible, ¿y quién puede comprender su sabiduría? ¿Por qué gastáis el dinero no en pan? ¿Por qué gastáis el dinero no en pan, y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente, y comed del bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Isaías 55:2. Cuando gastamos nuestro dinero en alimento que no contiene todos los elementos requeridos, o si es de una proporción desequilibrada, entonces no está como el Creador la hizo. En tal caso hemos gastado nuestro dinero en lo que no es pan. Al comprar alimento debemos ser muy cuidadosos en nuestra selección y asegurarnos que no esté adulterado, o disyuntivo de procesos de fabricación. En tales alimentos, no se encuentran los elementos requeridos para mantener la salud física. Comprar tales alimentos solo será malgastar el dinero. El peor daño que se hace por el uso de estos alimentos no solo es a la cartera, sino a su salud reduciendo su poder físico. El mantenimiento del cuerpo humano depende del suministro de alimento que le demos. Bendiciones para el judío y el gentil, atalayas ciegos. Isaías 56. En el comienzo de este capítulo Dios le pide a su pueblo, guardad derecho y hacer justicia. La razón dada es porque cercana está su salvación, y su justicia para ser manifestada. La idea es que el rollo está por dar una vuelta, y el actual estado de cosas debe cambiar. Si los atalayas a quienes Dios está hablando no comienzan una limpieza de casa general, Dios tendrá que agarrar atalayas quienes levanten su voz como trompeta y le muestran a su pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Dios, en este capítulo, le pide a su pueblo una estricta observancia del sábado, sin importar quiénes son, sin distinción de clase, raza o pueblo. Así tendrán la promesa de su pacto, y sus ofrendas y sacrificios serán aceptados en el altar de Dios. Hay una severa acusación contra sus atalayas por su fracaso al tratar con los pecados en la iglesia, y el resultado es que su pueblo es devorado por el enemigo. Sus atalayas ciegos son todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Verso 10. La frase, perros mudos no es para humillarlos, sino que se usa aquí como un símbolo. De todos los animales, el perro es el mejor amigo del hombre, y es asunto del perro proteger a su dueño, o avisarle del peligro por el ruido de su ladrido. Pero si ese perro se vuelve mudo, y no da el sonido, entonces no solamente es inútil para su dueño sino peligroso, porque no se puede depender de él. Así, un perro es un símbolo perfecto de un atalaya sobre el pueblo de Dios. Un buen ministro fiel es el mejor amigo del hombre amonestándolo del peligro envuelto en el pecado, pero si este ministro no suena la alarma y no da el aviso, entonces se ha vuelto como un perro mudo. No solo inútil sino peligroso, porque así las ovejas son devoradas por el enemigo. Los atalayas no solo están acusados de fracasar al tratar en forma debida con los pecados existentes en la iglesia, sino que también son codiciosos. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra. Verso 12. Esto se refiere a los mismos atalayas o siervos que en Mat. 24, 48 al 50, que son glotones, desprecian la reforma pro salud, y no ven el peligro. Léase Isaías el profeta del Evangelio, página 25, el primer párrafo. Los atalayas mencionados por el profeta no son los de Babilonia las iglesias populares, sino sus atalayas en su iglesia verdadera. De acuerdo a Testimonios para Ministros, página 445, Ezequiel 9, es el sellamiento de los 144.000. Hablando de la profecía de Ezequiel en Joyas de los Testimonios, volumen 2, páginas 65-66, leemos. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad, y dicen el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Los justos y los impíos en el día de angustia. Isaías 57. Todo el capítulo 57 trata con la idolatría en la iglesia de Dios. El pueblo de Dios fue llamado a salir de Babilonia. La razón por la que fuimos llamados es porque debemos apartarnos de las costumbres de Babilonia. Este capítulo revela la verdad. Aunque salimos, trajimos las costumbres y la idolatría a la casa de Dios. Del mal que se habla en este capítulo es la observancia de Navidad, y los regalos de Navidad que se da uno al otro. El verso 9 dice que hemos honrado al rey el diablo haciendo esto, y nos abastimos a nosotros mismos hasta el profundo. Seguramente esto es verdad. Nosotros como pueblo de Dios gastamos el dinero del Señor diciéndole al público que Navidad no es el cumpleaños de Cristo, y luego nos volteamos y hacemos lo mismo que el mundo está haciendo. Por semejantes métodos estamos implicados en la forma más alta de hipocresía. Los versos 4, 5 y 6 hablan de las malas prácticas del antiguo Israel, y están escritas en este capítulo para hacer una comparación con el pueblo ahora, en tanto que decir, nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos allá atrás, y no somos mejores. Citando Joyas de los Testimonios, volumen 1, páginas 34, 35. vi que muchos de los que profesaban creer la verdad referente a los últimos días, encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino, y que, después de tan maravilloso trato divino, fuesen tan ingratos, que olvidaran cuando Dios había hecho por ellos. Para explicar todo el capítulo, debe tomarse verso por verso, pero por ser demasiado largo, no se puede hacer ahora. El verdadero ayuno, el sábado restaurado. Isaías 58. Verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Dios pide a sus atalayas que clamen y no dejen nada sin terminar. Que alcen su voz como trompeta, y no cuán lejos el sonido pueda llegar. Para mostrar las transgresiones y los pecados a su pueblo, por medio de una limpieza de casa general, porque cercana está mi salud para venir, y mi justicia para manifestarse. Citando Testimonios para Ministros, página 427, leemos. Limpia del campamento de esta corrupción moral, aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados, que ocupan las más altas posiciones. Con Dios no se juega. El segundo verso describe al pueblo a quien Dios desea hablar. La primera parte del tercer verso habla de la sumisión que su pueblo está haciendo. Ayunamos, dicen, humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. Dios no hace caso de ellos, es su clamor. La última parte del verso dice dónde se sitúa el problema. He aquí, en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras haciendas. Este ayuno no puede ser un ayuno de alimento, porque cuando uno ayuna de alimento se le permite hallar lo que quiere, y demandar su hacienda. De hecho, uno debe atender sus deberes diarios como lo hace usualmente, para que no muestre apariencia externa de ayuno. Nuestro Salvador requiere que este deber sea hecho con sinceridad, y no con hipocresía, para la gloria de Dios, y no por atracción y apariencia para los hombres. Jesús dijo, y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros. Porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no parecer a los que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Mateo 6, 16 al 18. Regresando a Isaías 58, verso 13, dice la clase de ayuno que es. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Por lo tanto, el ayuno aquí mencionado no es un ayuno de alimento, sino de placer de labor, y nuestros propios caminos y pensamientos, y que debemos honrar a Dios y guardar su santo sábado. La acusación es, que demandamos nuestra hacienda en el día sábado. Como pueblo hemos olvidado el verdadero significado de guardar el sábado. Hemos venido a suponer que todo lo que pertenece más o menos a la religión es permitido en el día santo de Dios. Se dice, es la obra de Dios. Pero Dios nunca ha dicho en las Escrituras que su pueblo está en libertad de hacer toda especie de trabajo que pertenece a la religión en el día sábado. El trabajo que se puede hacer en otro día que el sábado no es un trabajo del sábado. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Note lo que dice el mandamiento. Obra alguna. Dios no quiere decir que podemos hacer nuestra obra en 6 días, y la de Él el sábado. Él dice que este es un día de reposo no físico, sino reposo espiritual. Por ejemplo, estaría mal vender libros religiosos en el sábado, aunque uno devuelva la ganancia a la iglesia. Estaría mal que un cirujano haga una operación quirúrgica a un paciente en el día sábado si puede ser hecha en otro tiempo. Estaría mal que una enfermera le diera tratamiento a los pacientes el día del sábado si no es absolutamente necesario. Léase Joyas de los Testimonios, volumen 3, páginas 126, 127. Estaría mal que un concilio de iglesia se reúna en sábado y discuta los asuntos de la iglesia, y haga planes de cualquier clase. Estaría mal que un observador del sábado se recargue a sí mismo con anuncios evangélicos para una serie de reuniones, y las distribuya de casa en casa en el día sábado. Toda esta clase de trabajo puede hacerse en otro día que el sábado. Cuando hacemos esta clase de trabajo en el sábado, lo hacemos para ahorrarnos una hora más de tiempo para el día siguiente, así robamos a Dios de su tiempo y lo agregamos a nuestro placer secular. Si está mal que uno venda buenos libros religiosos en el sábado, aunque regrese todas las ganancias a la iglesia, sería doblemente mal vender esos mismos libros en la casa de Dios en el día sábado, sin importar qué se hace con el ingreso. Si todo esto es verdad, entonces estaría mal salir con papeles para la cosecha y recibir contribuciones para las misiones en el sábado. Es tiempo que Dios llame nuestra atención a estas cosas. Citando Patriarcas y Profetas, páginas 323, 324. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Acababan de darse instrucciones para la inmediata construcción del tabernáculo para el servicio de Dios. Y era posible que el pueblo creyese que, debido a que el objeto perseguido era la gloria de Dios, y debido a la gran necesidad que tenían de un lugar para rendir culto a Dios, era justificable que trabajaran en esa construcción durante el sábado. Para evitarles este error, se les dio la amonestación. Ni aun la santidad y urgencia de aquella obra dedicada a Dios debía llevarlos a infringir su santo día de reposo. El balance del capítulo 58 enseña que debemos cuidar de los pobres y enfermos entre nosotros, en lugar de mandarlos a la finca del condado o al hospital, se hemos de deleitarnos en el Señor. Hay muchas lecciones que podemos sacar de los servicios del antiguo Israel. Dios les dio el sábado del séptimo día como un día de reposo para alabanza y agradecimiento. Aunque los sacrificios eran un servicio religioso sagrado, que requerían mucha labor, no se les permitía hacerlo en el séptimo día, sábado. Por esta razón Dios les dio los sábados mensuales en los cuales debían hacer esa obra sagrada. Si Dios no permitió que toda clase de servicio religioso se hiciera en el sábado del séptimo día, entonces, ¿lo hará ahora? Yo Jehová no me mudo. Léase Levíticos 23. Un Redentor prometido a un pueblo arrepentido. Isaías 59. Los versos 2, 8, dicen cuán terribles y dolorosos son nuestros pecados a la vista de Dios. El primer verso contiene la maravillosa promesa. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni ya se ha agravado su oído para no oír. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios con ayuno y oración, Él tendrá misericordia de nosotros, y oirá nuestras oraciones. Aunque nuestros pecados sean indeciblemente grandes, los versos 9 al 13, son buena noticia. Alguna gente está consciente y arrepentida de sus pecados. En los versos 16 al 19, está una profecía muy triste de la cual hablar. Se aplica a los que tienen la responsabilidad de efectuar una reforma presentando las lecciones a la iglesia en su verdadera luz, llamando a cada pecado por su nombre correcto en lugar de aplicarlo a otra gente y a otro tiempo, y desviando así las instrucciones destinadas para la iglesia. Las amonestaciones de las escrituras fueron descuidadas y despreciadas, y lo que Dios esperaba de su pueblo durante los primeros tres meses de 1929, no se efectuó, simplemente porque aquellos en posiciones de responsabilidad no cumplieron con su deber. Verso 16, primera parte, y vio que no había hombre, y maravillóse de que no hubiera quien se interpusiese. Dios estaba asombrado. Moisés y Aarón se pusieron entre los muertos y los vivos. Números 16, 48. Dios usó a Elías en el monte Carmelo. Primera de Reyes 18. En la crisis aquí presentada, Dios no encuentra hombre. Ezequiel 22, 30, así que él mismo se interpone. Isaías 59, 16 al 18. Y salvólo su brazo, y afirmóle su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de salud en su cabeza. Y vistióse de vestidos de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto. Como para retribuir, como para retornar ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a las islas. Dios se viste con sus propios atributos, y se apresura a poner las cosas en orden. Si hubiera un hombre, Dios hubiera dejado que el hombre hiciera la obra, pero como no había, Él mismo lo hace. Esto revela uno de los principios en que Dios obra. Él usará a un hombre, o una nación, para ayudar a corregir o castigar a otro. Cuando eso no se puede hacer, Dios interviene. Mientras que Dios vendrá con venganza para algunos, viene con salvación para otros. Verso 20. Y vendrá el Redentor de Sión. Esto no se refiere a la segunda venida de Cristo en las nubes, porque esto ocurre antes que se cierra la gracia. Él no viene con venganza para los impíos en el mundo, sino que vienen a la iglesia. Y cuando venga, hará la obra mencionada en Malaquías 3, 1 al 3. Verso 19. Y temerán desde el occidente en nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol. Dios hará esta venida como ejemplo para las naciones, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Verso 19, última parte. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Juan, en Apocalipsis 12, 15, se refiere a este incidente. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuese arrebatada por el río. La mujer mencionada aquí es la Iglesia de Dios Adventista del Séptimo Día, que guarda los mandamientos de Dios, y tiene el testimonio de Jesucristo. El río no son las leyes azul del domingo, o alguna persecución en el pasado. La ley azul tiene un establecimiento diferente, y está descrita en Apocalipsis 13, como un poder perseguidor que pone en vigor la marca de la bestia. Río es lo mismo que agua, lo cual significa gente no convertida en la iglesia, a quien Satanás está usando para hacer que la iglesia sea arrebatada en una manera muy silenciosa, para que nadie sea sospechoso del gran engaño. De esta manera intenta engañar a los escogidos 144.000 si fuera posible. Siendo imposible, Cristo mismo se interpone y libera a su pueblo los que gimen y claman por todas las abominaciones en la iglesia y entonces lo hace un ejemplo para los otros. Apocalipsis 12, 16, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. El significado es que ellos mueren, siendo sepultados en la tierra, como en Números 16, 32, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. Así el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59, 19, última parte. Esto cumplirá Mat. 13, 29, 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La separación marcará el comienzo de la cosecha, que el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 18, 1. El Espíritu de Dios es derramado sobre su pueblo los que escapan la ruina, y la promesa es, que nunca se apartará de ellos. Isaías 59, 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Léase Isaías el profeta del Evangelio, volumen 3, páginas 43, 49. Tan pronto como termine la separación, y Satanás ha perdido con su designio engañoso, la iglesia se encuentra en un gran conflicto con el enemigo. Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que quedan, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra contra la mujer es la ley azul. El triunfo final de los justos. Isaías 60. Este capítulo comienza con las palabras «Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». La lluvia tardía, el Espíritu de Dios, y la gloria de su poder. El capítulo habla de la reunión en el tiempo de la cosecha. Una gran multitud compuesta de todas las naciones, y clases de gente, ricos y pobres igualmente, de toda ocupación. Reyes y gobernantes entre ellos, y también la opulencia de los gentiles, vendrá a la iglesia. La nación y el reino que no les sirva a la iglesia perecerá. La multitud congregada aquí son los que tienen palmas en sus manos. Apocalipsis 7, 9. Isaías 60, 19, 20, hablan de la pureza de la iglesia de Dios y del cuidado sobre su pueblo. Verso 21 dice, y su pueblo, todos ellos serán justos. Los inmundos e inconversos no serán permitidos en la iglesia. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más acontecerá que venga a ti el incircunciso ni inmundo. Isaías 52, 1. El resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Sofonías 3, 13. El verso 22, de Isaías 60 menciona su éxito en ganar almas para Cristo. Edificadores de los desiertos antiguos. Isaías 61. El primer verso y parte del segundo se aplican a Cristo mismo el comienzo de su ministerio. El espíritu de profecía dice que esto se repetirá con el pueblo de Dios. Esto encontrará su cumplimiento en el tiempo de la cosecha, con los 144.000 los que escapan la ruina de Isaías 59 y 63, por cuyo esfuerzo viene la gran multitud de Apocalipsis 7, 9. Isaías 61, 2, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová, y día de la venganza del Dios nuestro. El año aceptable no puede ser un tiempo profético, porque significaría 365 años. Debe ser un año literal de 12 meses. Hay buena razón para creer que este debe ser ese año en el cual vinieron las lecciones, y se dio a conocer la verdad en ellas. Si no fuera este el año profético, el llamado no hubiera venido, porque Dios mantiene el tiempo exacto. A Nínive, Dios le dio 40 días para arrepentirse. Ahora a su pueblo le da un año para que mejore, de lo contrario él los habría vomitado de su boca, y esto se aplica a aquellos sobre quienes reposa la responsabilidad. Y escribe a ángel de la iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 14 al 16. El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismos y si hubieran confiado plenamente en el Señor, Él los hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero se separaron de Dios, se dieron a la influencia del mundo y el Señor los rechazó. Testimonios, volumen 5, página 77. El día de la venganza en Isaías 61, 2, sigue al año. El día puede ser profético, que en ese caso, significaría un año literal. Así, significaría un año en cada caso. Este año de venganza no son las siete postreras plagas, ni tampoco es la destrucción de los impíos en la segunda venida de Cristo ocurre antes del cierre de gracia, porque en el verso 4 leemos. Y edificarán los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. El significado de este verso es para restaurar la verdad de Dios que ha sido hollada por muchas generaciones. Los 144.000, el verdadero Israel de Dios, son los edificadores. Así, vemos que después del día de la venganza, la verdad de Dios será restaurada y revelada al pueblo. Por lo tanto, debe ser antes del cierre de gracia. El balance del capítulo confirma el mismo pensamiento. El día de la venganza es el mismo que Ezequiel 9, Isaías 63, e Isaías 61, como se explicó previamente. El verso 6, significa los 144.000, dice que son sacerdotes, como se explicó en las páginas 37, 38. Pueblo santo, redimidos de Jehová. Isaías 62. En el volumen 3, página 65 de Isaías el profeta del Evangelio, leemos. No descansaré. Dios está hablando. Él ha determinado que la justicia de su pueblo será evidente, y no descansará hasta que lo logre. Las palabras indican no solo determinación, sino también que ha habido tardanza, que ahora la crisis ha llegado, y que Dios está tremendamente formal para ver la obra terminada. Dios se propone exhibir su pueblo al mundo. Él quiere demostrar lo que se puede ser hecho en la carne humana. y no descansará satisfecho hasta que su pueblo refleje su imagen completamente. Cuando se haga eso, la tierra será alumbrada con la gloria de Dios. Apocalipsis 18:1. Verso 2. Un nombre nuevo. Que indica la nueva experiencia por la que han pasado, que es la separación, o zarandeo, como se explicó. Dios mismo con su propia boca da el nombre así que no puede ser falsificado. Cuando se recibe el nombre es al fin del periodo de 430 años como se explicó en la gráfica en las páginas 112-113. Así, la iglesia es reorganizada bajo un nuevo nombre. El viejo nombre, por estar contaminado, no puede ser retenido. No hay nadie que se rija por el nombre viejo, porque los que no fueron dignos de tener el nuevo nombre han perecido bajo la figura de los cinco varones con las armas de matanza de Ezequiel 9. El nombre solo queda para maldición. En Isaías 65:15, leemos. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis elegidos. Y el Señor Jehová os matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Es cambiado el viejo estado de cosas. Los atalayas que fueron infieles han perecido. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no ceséis. Isaías 62:6. Estos son los atalayas con el nuevo nombre. Versos 8, 9, revelan el cuidado y protección de Dios sobre su iglesia. En el verso 10 está el mandato de Dios a su pueblo. Pasad, pasad por las puertas. Barred el camino al pueblo. Allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. En el verso 11 Dios dice que Él ha proclamado al pueblo quien vivirá al fin del mundo. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra fin del mundo. Decida la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Afligido por causa de su pueblo. Isaías 63. Versos 1, 3, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es bermejo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo, piselos con mi ira, y oyelos con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. La última parte del capítulo anterior habla del pueblo santo, redimidos de Jehová. La primera parte de este capítulo concierne a aquellos que han rechazado al Señor, los que han dejado el nombre por maldición. Para ellos ha venido el día de la venganza. No es agradable mirar el cuadro, pero es verdad. Es la obra extraña de Dios. Edom es otro nombre para Esaú. Véase Génesis 25:30. Se le cambió el nombre a Esaú porque vendió su primogenitura por un plato de potaje. La clase aquí es llamada Edom porque han vendido su primogenitura por gratificar el yo para satisfacer la concupiscencia, el dios del apetito, sin importar la reforma pro salud, como se explicó en las páginas 59-60. Bosra es el nombre de una ciudad. El nombre significa rebaño, símbolo de la iglesia. Verso 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Note, el día de la venganza el Señor dice que está en su corazón, pero el año de mis redimidos es venido. Note que el verbo viene está en tiempo presente, así como en Apocalipsis 14:7, diciendo en alta voz: temed a Dios, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Nosotros, como pueblo, sostenemos que el verbo viene fue inscrito en tiempo presente porque el juicio en el cielo tomó lugar al fin de los 2300 días de la profecía de Daniel en 1844, pero no fue entendido hasta después que el periodo profético había pasado. Por lo tanto, Dios no tenía intención de dar a conocer el juicio hasta después que la hora había llegado. Por esta razón la inspiración inscribió el acontecimiento en tiempo presente, es venida, para que gramaticalmente esté correcta. Así Guillermo Miller hizo el error que el evento transcurrió al fin de los 2300 días. Es decir, la verdad del santuario, la entrada de Jesús al lugar santísimo, y el comienzo del juicio. Si la escritura anterior es verdad, entonces la de Isaías 63:4 es tan confiable como cualquiera. Este capítulo, o el incidente registrado en él, nunca ha sido entendido, por lo tanto Dios debe haber preservado la profecía para un tiempo dado. Ahora la profecía es entendida, y estando en tiempo presente, debemos creer, entonces, que el año de sus redimidos es venido. Si uno no cree la interpretación dada, entonces quiere decir que Dios ha hecho un error al inscribir el verbo en tiempo presente. Esto puede ser dicho sino con palabras, entonces con acciones. Sus redimidos. ¿Qué significa sus redimidos? Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Verso 4. Aquí se refiere a Éxodo 15:13, que es el canto que Moisés y los hijos de Israel cantaron después de ser liberados de Egipto y el Mar Rojo. Condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual redimiste. Llevástelo con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Éxodo 15:13. La inspiración usa la misma palabra redimiste en el canto de liberación. La experiencia de Israel es un tipo del Israel verdadero, los 144.000, y un duplicado de la iglesia ahora, como se explicó en la sección 4, nosotros también, debemos ser redimidos como ellos. Por esta razón, el profeta usó la frase el año de mis redimidos es venido. De acuerdo a la escritura, este debe ser el año en el que vinieron las lecciones, 1929, cuando Dios comenzó a liberar a su pueblo de la corrupción en la iglesia. Es por eso que cantan el canto de Moisés y del Cordero. Si este no fuera el año profético, el llamado no habría venido, porque Dios mantiene el tiempo exacto. Citando Éxodo 15:14-16, oiránlo los pueblos, y temblarán. Apoderarse a dolor de los moradores de Palestina. Entonces los príncipes de Edom se turbarán, a los robustos de Moab los ocupará temblor, abatirse han todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. La tierra de Canaán representa la tierra en la que la iglesia del tiempo presente vino en existencia. Es decir, los Estados Unidos de América. El nombre Palestina significa tierra de extraños. Los Estados Unidos se compone de extraños. Gente de muchas naciones y razas. Príncipes de Edom se refiere a la misma clase que se menciona en Isaías 63:1, como se explicó previamente. El nombre Moab significa progenitor o antepasados. Citando Isaías 63:5, y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme que no hubiera quien sustentase. Y salvóme mi brazo, y sostuvome mi ira. Esta parte de la profecía seguramente ha encontrado su cumplimiento. Las lecciones vinieron a la iglesia por medio del canal apropiado y fueron presentadas por el Departamento de Escuela Sabática, pero fueron lanzadas. Los pecados mencionados fueron aplicados a otra gente, no se hicieron correcciones de ninguna clase, y se perdió la lección propuesta. Todo está olvidado y a nadie le interesa, por lo tanto, no había quien ayudara. Dios. Maravillóse que no hubiera quien sustentase. Nosotros nos maravillamos también. La escritura es clara, y en las ayudas a la lección se admitió que la matanza es en la iglesia antes de la segunda venida de Cristo en las nubes. Léase Isaías el profeta del Evangelio, páginas 49, 70-73. También la lección de ese trimestre. Si semejante mensaje como este no despertó al pueblo, entonces se puede preguntar, ¿qué más podría hacerlo? Por eso el cielo se maravilló. Ciertamente, el pueblo ha dicho en sus corazones, Jehová ha dejado la tierra, y Jehová no ve, él no hará bien ni mal. Verso 6. Y con mi ira oyé los pueblos, y embriaguélos de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. Derramé su sangre. Los versos 7 al 9 hablan de las bondades, misericordias, y la multitud de las miseraciones del Señor. En toda angustia de ellos Él fue angustiado. Estos versos presentan el maravilloso y bendito pensamiento del sufrimiento de Dios con su pueblo. Verso 10, sondea una comparación que cuando nos rebelamos contra Dios, Él se convierte en nuestro enemigo. Del verso 11 en adelante, inclusive el capítulo 64, es una oración de un hijo de Dios. Viendo que el mal se acerca, él ha derramado su alma en oración a Dios, para salvar a su pueblo. Recordando el trato de Dios con su pueblo escogido y la maravillosa liberación de Israel de Egipto, evidentemente el que ofrece la oración entiende la situación. La experiencia de Israel en Egipto es un duplicado, y se requiere un hombre como Moisés. Versos 11 al 13. Empero acordóse de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor del rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Verso 16. Tú empero eres nuestro padre. Si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro padre, nuestro redentor, perpetuo es tu nombre. El lenguaje usado en este verso demuestra más allá de duda que la persona no es un israelita judío según la carne. El pueblo en angustia aquí no es del linaje de Abraham, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce. Sería imposible que el profeta Isaías, o algún otro de su nación expresara las palabras mientras se jactaba del hecho que era de Israel, la simiente de Abraham, que para ellos era de grande honor. Verso 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Este verso revela la razón del desagrado de Dios con su pueblo error. Corazón endurecido, no temer a Dios. ¿Por qué nos has hecho errar? Esto no es una acusación contra Dios que Él los ha hecho pecar, sino por el contrario un deseo de que Dios haya usado un castigo más riguroso para traerlos a sus sentidos. Verso 18. Por poco tiempo lo poseyó el pueblo de tu santidad, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Estos enemigos. Isaías 59, 18, dice que sus adversarios son los adversarios del Señor. Ellos han hollado el santuario con la multitud de mercancía, risa, cuchicheo, plática común, arreglo de las uñas, y otras formas de idolatría que deshonran a Dios en su rostro en su iglesia. Verso 19. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Estos no han seguido las instrucciones de Dios. Aunque se identifican a sí mismos entre el pueblo de Dios en su casa de oración, en realidad no son llamados por el nombre de Dios. Isaías el profeta del Evangelio, página 73, lecciones para hoy, comentando sobre los versos 1 al 6, dice: estos versos deberían traer serios pensamientos a cada alma. No hay un cuadro más terrible en toda la Biblia que esta sección presente. La figura de Dios avanzando a pasos largos para pisar el lagar de su ira es terrible. Sin embargo, es verdad. Esaú tuvo toda la oportunidad que pudiera tener para conocer lo correcto de lo falso. Voluntariamente eligió lo falso, y se convirtió en un perseguidor del verdadero pueblo de Dios. Nosotros pensamos que no hay nadie sobre quien visitará la ira de Dios más completamente que sobre los que han conocido la verdad, que están estrechamente relacionados con ella, como si fuera, y todavía apartarse de ella para convertirse en perseguidores de los que hacen lo recto. Así como es una bendición aceptar la verdad, es terrible rechazarla. Y el rechazo no necesita incluir toda la verdad. Rechazar una parte puede ser tan fatal como rechazarla toda. Así que todos debieran tener cuidado. Léase volumen 5, página 465. Español. Volumen 8, páginas 245-250. Volumen 1, página 190. Volumen 1, página 471-472. Volumen 5, páginas 192 al 201. Español. Testimonios para ministros, página 380. Volumen 2, página 708. Testimonios para ministros, páginas 206, 207, 208. Un pueblo preparado para un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 65. Verso 1, fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. El lenguaje que se usa en este verso es el tiempo pasado. Sin embargo, hay oportunidad para un argumento en cuanto si está en tiempo pasado o presente, como está traducido en la versión King James. Lo siguiente, lo cual está totalmente en tiempo pasado, es citado de la traducción hebrea por Isaac Lesser. Permití ser buscado por los que no preguntaban. Permití ser encontrado por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no se llamaba por mi nombre. La traducción griega, también la vulgaria están en tiempo pasado, pero citemos la misma versión que citó Pablo a los romanos, como está en la versión King James. Romanos 10, 20, e Isaías determinadamente dice fui hallado de los que no me buscaban. Manifestéme a los que no preguntaban por mí. Ciertamente nadie puede discutir el lenguaje que usó Pablo, porque él estaba bien instruido en ambos lenguajes hebreo y latín. Además, Pablo hizo la traducción bajo la inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto debemos creer esta escritura como él la tradujo, del hebreo al griego, en tiempo pasado. Hablaremos del verso 2, y luego volveremos con el pensamiento. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Note que mientras el primer verso está en tiempo pasado, el segundo está en presente. Pablo aplica el primer verso a los gentiles en su tiempo, pero el segundo al Israel, según la carne. Aquí hay oportunidad para concentrarse en el pensamiento del tema. Pablo está aplicando la escritura en tiempo pasado al tiempo presente en su tiempo, pero la escritura en tiempo presente él la aplica a un pueblo en el pasado. La manera en que se hizo la aplicación, ciertamente no suena correcta gramaticalmente, pero no podemos decir que Pablo cometió un error. La aplicación y la traducción deben estar correctas, al igual que la gramática. La sabiduría usada en las escrituras es sorprendente, y debería ser que le diéramos gloria a Dios. Pablo hizo la aplicación bajo el espíritu de la inspiración, para aclarar la escritura de la aparente complicación. El capítulo no fue escrito para Israel, ni para los gentiles en el tiempo de Pablo, sino directamente para la iglesia del tiempo actual. Si esto se puede demostrar, debemos aceptarlo como verdad presente directa de Dios. Siendo que la escritura de la aplicación está incorrecta gramaticalmente demuestra que el tiempo para este capítulo todavía no estaba maduro, al igual que otras escrituras y profecías. No podía ser entendida, ni aplicada correctamente hasta el tiempo señalado. Luego Dios revela su palabra a su pueblo de la manera que él elige, pero puede venir de una manera inesperada. El primer verso se aplica correctamente a los gentiles, el segundo fue aplicado a Israel según la carne, que es un tipo del Israel de la promesa a los 144.000 la iglesia en este tiempo presente, es decir, la adventista del séptimo día. Por esta razón, Pablo había aplicado la escritura al tipo, porque el verdadero todavía no existía. Ahora, el tiempo está maduro, la escritura está correcta gramaticalmente, el primer verso en tiempo pasado a los gentiles en el tiempo de Pablo, el segundo a la iglesia en este tiempo actual, en tiempo presente. Así tenemos prueba positiva de la aplicación y el tiempo al cual se aplica esta escritura. Esto debería volver nuestros corazones a Dios, y hacer que escudriñáramos diligentemente la profecía contenida en este capítulo. El espacio no nos permitirá presentar aquí todo lo que contiene este capítulo. Solo se dará un bosquejo de algunas cosas. La acusación contra la iglesia no es placentera, pero no debe desanimarnos, porque nuestro Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados si reconocemos nuestra culpabilidad. Si no fuera así, no habría enviado este mensaje. Citamos aquí la última parte del verso 3. Sacrificando en huertos, y ofreciendo perfumes sobre ladrillos. Debemos entender que estos son símbolos, pero no son difíciles de descifrar. Si fueran imposibles de entender, nadie podría beneficiarse de esto, por lo que el símbolo no hubiera sido usado en el capítulo. Los huertos se usan para lucir. Sacrificio es lo mismo que un regalo. Incienso, de acuerdo a Apocalipsis 8, 3, 4, es la manera que las oraciones son enviadas a Dios. En ninguna parte en la Biblia podemos leer que el pueblo de Dios edifica altares de ladrillo. Los altares de Dios siempre fueron edificados con piedras. La diferencia entre ladrillo y piedra no será considerada ahora. El ladrillo es el producto del hombre, pero la piedra es la obra de Dios. Consideremos ahora la lección aquí propuesta. Los huertos, exhiben. Los sacrificios, dones. Incienso, ofreciendo perfume oraciones. Ladrillos, provisión hecha por el hombre. La acusación es, sacrificamos para exhibir, ofrecemos nuestras oraciones a Dios sobre altar de ladrillo. Seguimos al hombre en lugar de la palabra pura de Dios, como le fue dada a la iglesia. Verso 4. Que se quedan en los sepulcros, y en los desiertos tienen la noche. Que comen carne de puerco, y en las ollas hay caldo de cosas inmundas. En los sepulcros. Los monumentos, significa las invenciones del hombre de los cuales no hay resurrección. Carne de puerco, caldo de cosas abominables. Significa despreciar la reforma pro salud. El hombre como lo que su lujurioso apetito anhela. Verso 5. Te dicen estate en tu lugar, no te llegues a mí que soy más santo que tú. Mientras que esta clase no vive la verdad, con todo piensan que son mejores que otros, y siendo tan altivos, por sus acciones dicen, soy más santo que tú. En el verso 6, Dios dice que Él dará el pago en su seno. Por la información dada, el lector puede determinar el significado del verso 7. Verso 8. Así ha dicho Jehová como si alguno hallase mosto en su racimo, y dijese no lo desperdicies, que bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Racimo se compone de muchas uvas, y es un símbolo de la iglesia como un cuerpo. El Señor dice que no los destruirá a todos ellos. El vino mosto en el racimo representa la sangre de Cristo, y por esta razón, no todos son destruidos. El verso 10 habla de la promesa de aquellos que escaparán. Los versos 11 y 12 hablan de la clase que perecerá. La matanza aquí es la misma que la de Ezequiel 9. Citando Isaías 65:12, yo también os destinaré al cuchillo, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé, y no respondiste. Hablé, y no oísteis. Sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y elegisteis lo que me desagradaba. Los versos 13 y 14 muestran el cuidado de Dios sobre su pueblo y el sufrimiento de la otra clase. Verso 15. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis elegidos. Y el Señor Jehová os matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Este verso ha sido explicado previamente en conexión con el capítulo 62 de Isaías, página 155. La clase mencionada aquí es la misma que el volumen 5, página 77. Español. El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismos y hubieran confiado plenamente en el Señor, Él los hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero se separaron de Dios, se dieron a la influencia del mundo y el Señor los rechazó. Verso 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de la verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos. En el Dios de la verdad se bendecirá. Mucha gente se bendice a sí misma, pero no en el Dios de la verdad. Es decir, obtienen riquezas, o algunas otras bendiciones, pero no con honestidad. Algunos juran, pero no por el Dios de la verdad. Es decir, dirán falsedad, pero después que Dios purifica su iglesia todas estas cosas pasarán, y serán olvidadas. Los versos 17 al 19, hablan de la tierra nueva. El verso 20, se cita aquí de la traducción hebrea por Isaac Lesser. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años, será maldito morirá. Personalmente no tengo conocimiento que exista esta versión en español y todas las referencias bíblicas son tomadas de la versión Reina Valera. Parece que esta traducción hace el significado del verso un poco más claro que la King James. La escritura habla del tiempo al fin de los 1000 años, el milenio después de la resurrección de los impíos. En ese tiempo no habrá nacimientos de infantes. No habrá más allí niño de días. Por lo tanto, la lección no es tan difícil de comprender. Todos los impíos son resucitados en la segunda resurrección, sea viejos o jóvenes al tiempo de su muerte. Todos salen al mismo tiempo. Esta hora viene a ser el nacimiento de todos los impíos en la segunda vida. No habrá muerte natural o contranatural, porque todos deben vivir hasta el tiempo de la segunda muerte, la cual es por y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Léase Apocalipsis 20, 7 al 10. Y el pecador de 100 años será maldito, morirá. Esta escritura predice que el lapso de vida de los impíos después que son resucitados es de 100 años. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito, morirá. Durante este periodo de 100 años, los impíos se preparan para atacar la santa ciudad. Léase Apocalipsis 20, 8, 9. Versos 21 al 25 hablan de los santos en la tierra renovada. Aquí está otra evidencia que el capítulo está destinado para el pueblo del tiempo del fin, porque los últimos versos hablan de la tierra renovada. La congregación de los gentiles adoran en la tierra nueva. Isaías 66. Verso 1. Jehová dijo así: el cielo es mi solio, y la tierra, estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde este lugar de mi reposo? La casa que se menciona aquí es una casa espiritual como en F. 2:20 al 22, de la cual fue símbolo el templo de Salomón. La siguiente referencia se encuentra en Profetas y Reyes, páginas 25. Mientras el edificio se iba levantando silenciosamente en el monte, moría con piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro, los hermosos adornos se ejecutaban de acuerdo con los modelos confiados por David a su hijo. La lección aquí propuesta es que las piedras espirituales, los miembros de la iglesia, deben ser acabados antes que sean traídos. ¿Por qué, entonces, con frecuencia a los candidatos se les da el bautismo y la membresía en la iglesia sin estar instruidos en toda la verdad adventista? Es sorprendente conocer el gran número de así llamados adventistas del séptimo día que no creen en los escritos del espíritu de profecía, y totalmente ignorantes de la verdad de la reforma pro salud. ¿No son estos los principios fundamentales en la iglesia? ¿No es la reforma pro salud el brazo y mano derecha del mensaje del tercer ángel? ¿No ha llevado esta práctica continua la iglesia al mundo? Ese hermoso templo revela el deseo de Dios para su iglesia. Por esta razón Dios gastó tanta riqueza en esta magnífica estructura sobre el monte Moría. De acuerdo a los presupuestos dados en el boletín mensual de la Sociedad de Arquitectos de Illinois, alcanza el inmenso total de más de 87 billones de dólares. Los diferentes presupuestos muestran que el costo total es 87 dólares do 212 do 210 do 840. Esta suma representa la riqueza de una nación. La pregunta es, ¿cómo levantó Israel tan enorme suma de dinero para gastarla en una estructura? Dios nunca nos pide que hagamos algo a menos que Él lo haga posible. La inmensa cantidad de riqueza gastada en este templo magnificente representa el cuidado y amor de Dios por su pueblo, como también la gloria de la iglesia. Salomón reconoció que este templo era solo un símbolo del templo que él no podía construir. En 2 de Crónicas 2, 6, leemos: «Mas ¿quién será tan poderoso que le edifique casa? Los cielos y los cielos de los cielos no le pueden comprender. ¿Quién pues soy yo, que le edifique casa sino para quemar perfumes delante de él?» Dios le pide a su pueblo en este tiempo presente: «¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?» Isaías 66, 1. La versión Douay dice: «¿Qué me construirán?» La traducción hebrea dice: «Una casa que podrán construir para mí. El cielo es mi solio, y la tierra, estrado de mis pies». Esta escritura muestra la imposibilidad del humano mortal para hacer algo para Dios, excepto que lo haga a través de Dios. ¿Cuán ofensivo debe ser para el cielo cuando decimos que nosotros terminaremos la obra de Dios en esta generación, o intentamos edificarle casa con planes de hombres? Lo hemos dicho, y hemos actuado así, pero hemos fracasado. Ahora Dios nos pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Uno puede decir: ve esta gran denominación que hemos edificado. Si hay alguna grandeza en ella, no es para el crédito del hombre. Aunque nos hemos jactado mucho de nuestros esfuerzos, Dios nos permite continuar de acuerdo a nuestro supuesto juicio sabio hasta que caemos y descubrimos nuestro error. Cierto, es una gran denominación, pero Dios no lo ve de la manera que nosotros lo vemos. A la velocidad que vamos nos tomará cientos de años para terminar la obra, y la verdad del asunto es que, nunca podremos. Además, tan grande denominación como es, no está lista para la traslación, por lo que podemos preguntarnos, ¿dónde está la casa que hemos edificado? El capítulo 13 de Ezequiel está escrito para la iglesia en este tiempo presente, del cual citamos el verso 5. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel, estando en la batalla en el día de Jehová, ¿y dónde este lugar de mi reposo? Nos llamamos guardadores del sábado y nos jactamos de guardar los mandamientos de Dios, pero aquí se nos pregunta dónde este lugar de mi reposo. Hemos contaminado el santo día de Dios, y hemos profanado el sábado con mercancía, como se explicó previamente en las páginas 147-8. Véase también la página 124. Un buen ministro de Dios, después que se le preguntó en cuanto a la autoridad de vender nuestras publicaciones en el día sábado en la casa de Dios, dijo: es una pregunta exactamente cuántas de nuestras publicaciones se deben vender en el sábado. El conflicto en la mente de este ministro fue contestado en tres cortas palabras: ninguna. Pero esta respuesta no satisfizo al hombre en la posición sagrada, y agregó: el antiguo Israel mataba el cordero y lo sacrificaba en el sábado. Por lo tanto, podemos vender nuestros libros. La respuesta dada a esto fue: si Israel sacrificaba al cordero en el séptimo día fue porque le fue dicho que lo hiciera, pero a usted se le ha dicho que no lo haga, y esa es la diferencia. La verdad del asunto es que Dios no le dio el sábado del séptimo día al antiguo Israel para sacrificios, sino para día de reposo. Los sábados mensuales fueron agregados para los sacrificios. Léase Levíticos 23. En el segundo verso de Isaías 66, Dios nos dice que todas las cosas de las que nos jactamos, Él las ha hecho y han sido, mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Verso 3. El que sacrifica buey, como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que ofrece presente, como si ofreciese sangre de puerco. El que ofrece perfume, como si bendijese a un ídolo. Ellos eligieron sus caminos, y su alma amó sus abominaciones. La escritura es evidentemente clara que nuestros sacrificios, ofrendas, oraciones y cualquier forma de religión que podamos tener, no solo es una abominación para Dios, sino que es la más ofensiva. Ellos eligieron sus caminos, y su alma amó sus abominaciones. Verso 4. También yo elegiré sus escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé, y nadie respondió. Hablé, y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos, y eligieron lo que me desagrada. Dios llamó a través de estas lecciones cuando vinieron a la iglesia por medio del departamento de la escuela sabática, pero vinieron, y se fueron, y están olvidadas. Entonces, porque han elegido sus propios caminos, y hicieron lo malo delante de Dios, y eligieron no seguir las instrucciones dadas a la iglesia, ahora, Él elegirá sus escarnios, y traerá sobre ellos sus temores. Es cosa terrible no hacer caso a la voz de Dios. Mientras que este verso habla de una clase que está determinada a seguir sus propias elecciones en preferencia a los caminos de Dios, el siguiente verso habla de una clase que teme a Dios, y se atreve a servirle. Así, es evidentemente claro que hay dos clases de gente en la iglesia. Verso 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos los que os aborrecen, y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese Jehová. Mas él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Este verso muestra que aunque el llamado en las lecciones fue rechazado por los que ocupan posiciones de responsabilidad, la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, porque la clase en este verso teme a Dios, y tiembla su palabra, y el resultado es que hay división en la iglesia. La clase que está en oposición a Dios o son la mayoría, o, los que tienen una influencia más fuerte sobre los miembros de la iglesia, porque el verso dice que ellos echan a sus hermanos la clase piadosa por causa del nombre de Dios. La clase que está echando el pueblo de Dios piensa que le está sirviendo, porque la escritura dice: ellos dijeron: glorifíquese Jehová. Es malo rechazar la palabra de Dios, pero es mucho peor cuando uno está tan ciego que por rechazar el llamado celestial, piensa que le está sirviendo a Dios. El verso contiene una promesa animadora para los que temen a Dios, porque dice, Él se mostrará con alegría vuestra, y cuando el Señor cumpla su promesa, los opresores del pueblo de Dios serán avergonzados. Ha sido una de las tretas de Satanás a través de toda la historia de la iglesia inundarla con sus agentes, e inconversos, para que cuando vienen verdad a la iglesia, tan pronto como el pueblo de Dios responde al llamado, él está listo para echarlos fuera por la mayoría de sus seguidores. El resultado ha sido que la necesidad dio nacimiento a un nuevo movimiento o denominación, pero, de acuerdo a los versos 4 y 6, Dios intervendrá totalmente diferente en este caso. La razón es, porque Dios mismo organizó esta denominación por medio de un profeta, y nos ha dado luz especial de verdad presente. Así, nos deja sin excusa y Dios interviene en conformidad con el pueblo. Citando volumen 3, página 265. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. La voz de alboroto, en el verso 6, se refiere a la clase que ha elegido su propio camino en preferencia a los caminos de Dios, a quien él llama sus enemigos. Versos 7 y 8. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que viniesen dolores, engendró hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Engendrará la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues, en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En estos dos versos se hace una comparación con la iglesia del primer advenimiento de Cristo judía, y la iglesia antes de su segunda venida. Antes que estuviese de parto, antes que viniesen dolores. Esto se refiere a la iglesia cuando vino Cristo. Ella no lo esperaba, no estuvo de parto, ni sintió, ni supo cuando vino. Aunque no era digna, engendró hijo. La iglesia a la que se refiere el verso 8 es lo opuesto a la del verso 7. El tiempo está preparado para un poderoso movimiento, en el cual miles se convertirán en un día. Este es la iglesia en el tiempo de la lluvia tardía, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. La iglesia se vuelve totalmente activa. En cuanto haya dolores de parto reales por la pureza de los pecadores, se termina la obra, casi de una vez. ¿Engendrará la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues, en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El verso 9 muestra que Dios es el que hace la obra. El verso 10 dice que los que la aman, a la iglesia y lloran por ella ahora, se regocijarán y alegrarán. El verso 11 muestra por qué se regocijan y se deleitan por la verdad y la luz de la palabra de Dios que vendrá a la iglesia representada por la leche. Para que maméis y os saciéis del seno de sus consolaciones. Para que bebáis, y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Isaías 66, 11. Versos 12 al 14 hablan del cuidado de Dios sobre su pueblo, y el amor de la iglesia por sus miembros, el favor del Señor hacia sus siervos, y la indignación hacia sus enemigos. Versos 15 al 17. Porque he aquí que Jehová vendrá como fuego, y sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco, y abominación, y ratón. Juntamente serán talados, dice Jehová. La venida del Señor como fuego. Para tornar su ira en furor, no es la venida de Cristo en las nubes para recibir a su pueblo. Esta es antes de que se termine la gracia, y en el tiempo de la purificación de la iglesia. Véase Malaquías 3, 1 al 3. Él viene con venganza a los que claman su nombre, pero que siguen al hombre en lugar de Cristo, y el resultado es que no guardan su verdad. La clase que no investigan por sí mismos pero aceptan las decisiones de otros que están siguiendo al hombre, y están en las garras del diablo. Detrás de un árbol. Véase la versión King James en inglés. En el margen dice, uno tras otro. La lectura aquí justifica la traducción. Siguen a los líderes. Es decir, el pueblo está inclinado a seguir al hombre de alta posición en lugar de escudriñar la palabra por sí mismos y demandar un así dice Jehová. En los huertos detrás de un árbol. Esta frase también sugiere el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al participar del fruto prohibido en el Edén trajo el pecado en existencia. La acusación aquí es similar, solo peor. Los hombres han escogido por su alimento las cosas que Dios ha prohibido, y gasta el dinero no en pan. Jehová juzgará con su espada a toda carne. Esto no se refiere a los que están fuera de la iglesia, porque leemos en el verso 19, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes. Es claro aquí que los que escapan la ruina, Dios los enviará a todas las naciones, y publicarán su gloria entre las gentes. Por lo tanto, debe ser en la iglesia solamente, y algún tiempo antes de que se termine la gracia. Las naciones mencionadas en el verso es simplemente para mostrar el gran territorio cubierto por sus siervos en todas las naciones. La destrucción mencionada en los versos 15 al 17, e Isaías 63, es la misma. Así, Dios los hace un ejemplo, o señal para todas las naciones, porque leemos en la última parte del verso 18, y la primera parte del 19, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas. Y vendrán, y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal. Verso 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Este verso muestra la cosecha de los gentiles a la iglesia por sus siervos los 144.000. A su santo monte significa su denominación. Jerusalén significa la parte líder. Verso 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Hemos explicado previamente que los 144.000 serán sacerdotes y levitas, pero en este verso el Señor dice que Él tomará también de los gentiles para sacerdotes y levitas. La razón de esto se da en los dos versos siguientes. Verso 23. Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Habrá un sistema de adoración, por lo tanto se necesitan sacerdotes y levitas. Verso 24. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. El cuerpo del hombre es consumido por los gusanos, y el significado es que estos gusanos consumidores no morirán hasta que sea reducido a polvo. Tampoco el fuego se apagará hasta que los esqueletos sean reducidos a cenizas. La razón por que se mencionan aquí el gusano y el fuego se dice en el verso 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne. La destrucción es realizada por ambos, y donde se usa la espada, el gusano hará su obra. El gusano nunca morirá, ni el fuego se apagará, significa que la profecía es segura, y la destrucción predicha se llevará a cabo.